Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Seguimos poniendo calles. Esto todavía hay mucho trabajo que realizar hasta las 6. Y hay que dar la bienvenida a Cristina, a Iborra, a Dolores García y a Rafael Fernández, que nos acaban de seguir y se integran en nuestra comunidad de ponedores. Un abrazo y bienvenidos. Siempre comenzamos las horas montando calles positivas y por eso la segunda que quiero montar hoy se la quiero dedicar a una de esas mujeres que ayudan a otras sin buscar nada a cambio. Se llama Rosa. Ha hecho que Margarita, una invidente de 91 años, vuelva a sumergirse en las historias que nos cuentan los libros. Y es que a Margarita le encanta que le lean San Juan de la Cruz, Cervantes, El Lazarillo. Pero cuando empezó el confinamiento, nadie podía ir a leerle a Margarita, que es viuda y no tiene hijos. Pero de repente, un día cualquiera, Rosa apareció en la vida de Margarita como algo angelical. Y es que prácticamente todos los días Rosa llama a Margarita, le pregunta que qué tal está y le lee esos libros que tanto le gustan y que le hacen volar. Es verdad que muchas veces no somos conscientes de que con un gesto tan simple como descolgar el teléfono, llamar a alguien y leerle un libro, podemos hacer a esa persona inmensamente feliz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este lunes 20 de julio de 2020. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Si bien es verdad que este verano está siendo algo raro por culpa del coronavirus, no debemos olvidar que hay otros seres vivos más reconocibles y visibles que también nos pueden hacer pasar un mal rato. Bueno, comento esto para que los que estos días tengan la suerte de poder estar en la playa, pues lo tengan en cuenta, sobre todo en algunas zonas del Mediterráneo. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, porque todos sabemos que con el cambio climático uno de los efectos que se está produciendo es la subida de las temperaturas de las aguas del mar. Esto influye para que determinados seres marinos como las medusas se sientan cada vez más cómodas cerca de la costa y tengan mayor poder de reproducción. Lo malo es que ya sabemos lo que nos puede pasar si nos pica una de ellas.
Claro, así es. Por eso, precisamente, hoy vamos a hablar con un biólogo que ha participado en la creación de una aplicación para poder detectar y poner en conocimiento al resto de bañistas dónde hay medusas y cómo hay que actuar si vemos que una o varias pues ha cogido y hemos tenido la mala suerte de que nos pique. Enseguida vamos a contar más detalles a todos nuestros ponedores de calles. Claro, nosotros tenemos un WhatsApp en el programa, el 662-942-605. Recibimos un montón de notas de audio y lo mejor de todo es que sonáis muy bien.
Buenos días, ponedores. Os llamo desde Plasencia, camino al trabajo. Y al que no conozca Extremadura, no sabes lo que se pierde. Un abrazo para todos.
Buenas noches, Pulpo y equipo.
Hola.
Me llamo Jesús.
Hola, Jesús.
Os escucho por aquí, por la zona de la comunidad vasca, País Vasco, y ando con un tráiler llevando mercancía. Salgo de mi casa a las 10 de la noche, por lo tanto quito las calles, y me acuesto a las 11 de la mañana, o 11 y media, o las 12, depende. Todo del tirón, entre 12 y 13 horas y media. Y nada, felicitaros por el programa, saludo a todos los colegas del Rosco y decirte que soy ponedor.
Perfecto mensaje.
Muy buenas, Pulpo, soy Juan. Hola, de un Juan. Pueblo de Albacete. Y estoy solfatando olivos. Vengo a trabajar todo el verano, vengo a trabajar de noche. Y es un placer escucharos y teneros como compañeros.
Qué bueno.
Un abrazo.
Muchísimas
Buenos días,
gracias.
Pulpo. Hola. Llevo escuchándote unos 3 añitos ya.
Muchas
¿vale?
gracias.
Hoy vamos para Puerto Llano para empezar con el butano. Vamos a cargar la bombona de butano.
Qué bueno.
Y a llevarla a todas las plantas de muchos pueblos de la provincia de Córdoba. Un abrazo fuerte.
Qué bueno.
Y soy ponedor.
Perfecto, perfecto. Mensajes perfectos. Vuestro nombre, vuestra actividad y el cierre de Soy Ponedor. La realidad de lo que sucede en España entre las 4 y las 6 de la mañana, o dicho de otra manera, la realidad de las cosas que pasan hasta que Herrera en COPE comienza. Me encanta conocer tu actividad, saber el sacrificio que supone que mucha gente a esta hora esté trabajando o que esté intentando dormir, o la gente que se ha retirado ya del trabajo, que está jubilada, a los cuales les debemos todos. No te cortes, déjanos un mensaje de voz, lo escucharemos aquí, y sobre todo, esto nos anima muchísimo, para que sepamos la cantidad de cosas que suceden entre las 4 y las 6. 662-942-605, nuestro WhatsApp, para notas de voz, para notas de audio, lo dejas hoy, y lo escucharemos mañana aquí, en Poniendo las Calles. Es lunes, el tiempo viene calentito. Óscar, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tenemos que tener la botellita de agua llena, ¿no?
Sí, sí. Hoy lunes se esperan cielos poco nubosos en gran parte del país. No obstante, no se descartan lluvias débiles en el litoral cantábrico occidental. También se esperan chubascos y tormentas en Pirineos y Sistema Ibérico Oriental, sin descartar que sean localmente fuertes y con granizo. Las temperaturas diurnas en descenso en el Cantábrico, Alto Ebro y en Canarias, sin embargo, temperaturas en aumento en Rías Baixas, sudoeste peninsular y sur de Almería. En el resto, pocos cambios y se llegarán a los 40 grados en los cursos medios del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir.
Muchas gracias, Óscar. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy te estamos preguntando qué es lo típico de tu localidad. Paco Pirotécnico nos dice que en Almería son las buenas gambas de garrucha que no puedes parar de comer en las noches. Muchas gracias. O José Moro, que está en Ronda, en Málaga, un abrazo a Ronda. Dice los serranitos, los huevos a la rondeña, el rabo de toro, las yemas del Tajo. ¡Ay, José Moro, qué hambre, por Dios! ¡Sube la radio!
¿Puedes ver que un laberinto construido con amor es tan profundo que una noche sin calor? Es como un lago seco, lago seco. Has de ver que capturado encuentro siempre en tu ilusión un mar de calma y confianza en los dos. En tu noche siento, en tu noche siento. Corre y ven a descubrir si capturado estoy por ti, pues que la luna ha vuelto loco el corazón. Segundo junto a ti es como ir el viento y no poder sentir esa fuerza extraña, perseguir en este bosque de colores tu color, en este mundo de ilusiones tu ilusión, a través del tiempo, nuestro tiempo.
Hay gente que intenta dormir o Margarita nos está contando que está ahora mismo en Alcudia. Dice Pulpo, es que está haciendo un calor terrible, pero te aseguro que aunque no se pueda dormir es muy agradable escuchar la radio, escucharte a ti y a toda la gente que va contando las cosas que está realizando. Es impresionante la de vida que hay en la madrugada en la radio. Un abrazo y buen trabajo todo tu equipo. Es una gozada, Zaida. Una vez más tenemos que poner en marcha esa guía gastronómica, esa guía chula de las cosas que tiene nuestro país, ¿eh?
Pues sí, mira, José Peña Domínguez nos dice, mi Málaga son muchas cosas, las sardinas en petas, las locas, el plato de los montes, tantas cosas que me voy a ahogar con las babas, nos dice. Fernando Villegas, en mi Almería lo típico, las migas, ricas, ricas, sí. O Antonia María Becerra Sánchez, en Marchena, de donde soy, las tortas de manteca y los molletes, y en Alcalá de Guadaira, donde vivo, las tortas de Alcalá. Uh-huh. Yoli Vázquez, aquí en Ains, el anís, perdona, que ya no sé ni lo que leo, los ajos, las tetas de novicia y las pelotas de fraile. Un saludo desde Chinchón.
Muy bien.
Juan Medina, pues otro de salado. En Tomelloso es famosísima la cata de tomates. ¿No? Saludos, ponedores.
Uh-huh. Jolín, fíjate lo que nos cuenta Hortensia Pérez Cobo. Dice que aquí en Huesca, que es donde está esta ponedora, es muy típico la trenza de Almudévar y las glorias de Huesca. Es verdad, esa trenza es algo delicioso. Yo no sé, Hortensia, si fuiste tú, me suena que sí. Nos enviaste en la primera temporada unas trenzas de Almudévar que fueron una gozada. Creo que fuiste tú, Hortensia, hablo de memoria. Y mi memoria no es la misma que hace 5 años. Pero si fuiste tú, te doy las gracias. En cualquier caso, eso no cambia la sensación tan agradable que es comerse una trenza de Almudévar. Que lo sepas. Y Alberto Martínez nos manda un abrazo, un saludo también a ti, Zaida, desde León. Está poniendo las calles con nosotros. Un par de mensajes más, Zaida, por fin.
Mira, María José Soria nos cuenta que en Novelda la uva, las especias y el mármol. Uh-huh. Javi Valiente Hernández nos manda una foto, Pulpo. Que es que estoy por coger de la foto, pues yeah, las tortas de Alcázar que nos mandan, de Alcázar de San Juan, Ciudad claro, Real. Que es que, te lo prometo, para chuparse los dedos.
Es una gozada. Hay unos platos de arroces que están mencionando. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
Es que, claro, hoy estamos preguntando qué es lo típico de cada localidad de España. Sí. Imagínate todo el mundo defendiendo lo que claro, es lo suyo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, si yo fuese un editor de libros, yo me fijaría en ese tipo de cosas porque descubrimos una España real.
Claro, claro, claro. Es que España es su gastronomía también y te das cuenta de la cantidad de platos, de tapas, de cosas típicas que son espectaculares y que descubres un montón de cosas que dices, ¿esto existe? ¿Esto lo he probado yo alguna
Efectivamente,
vez?
Efectivamente, mira, por fin han mencionado de Málaga el gazpachuelo, otra cosa que es una auténtica pasada. O sea, su patatita, su mayonesa.
Qué rico.
Esa sopa que te la puedes tomar incluso en verano, eso es una gozada.
Eso entra muy bien, además.
Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, ¿qué tal tu fin de semana?
Pues ha sido bastante tranquilito, la verdad, porque estoy pensando más en el mar de Valencia que en otra cosa.
¿Cuándo te vas de vacaciones?
Pues este viernes ya.
Este viernes.
Nos marchamos juntitos casi de la mano. Bueno, tú irás al sur, imagino, ¿no?
Yo voy para Estepona.
Para estar ahí con la familia y con los papis. Sí. Y yo lo mismo, con mis padres, con mi hermana, con mis abuelos. La verdad es que tengo muchas ganas. Con lo cual ha sido un fin de semana muy tranquilito porque ya tengo casi todos mis amigos exiliados y el único que está aquí aguantando estoicamente es un servidor, con lo cual... Pero
podríamos hacer en verano una conexión, yo desde el Mediterráneo en la zona esteponera, y tú el Mediterráneo en la zona valenciana.
Oye, pues te lo compro, ¿eh?
¿En serio?
Te lo compro, sí, sí.
Lo organizamos.
Venga, me parece muy bien.
Venga, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, ¿hoy qué estáis preparando?
Pues, Pulpo, seguro que en Bruselas están más entretenidos que nosotros
están
aquí.
Están trabajando por fin, ¿eh?
Por fin, eso es lo que te iba a decir, porque ya era hora... A ver, la cosa es bastante complicada, ¿eh? Porque están intentando sacar adelante esa negociación, ese fondo de reconstrucción por la crisis del coronavirus. Y ya te digo, empezaron el jueves, siguieron el viernes, continuaron el sábado. El domingo se les ha hecho tardísimo.
Claro.
O sea, no sé qué les habrán servido allí, si coles o no sabemos el qué, pero el caso es que...
Es increíble.
Que ahí siguen negociando. Ahí está Pedro Sánchez, que aquello tiene que ser como el camarote de los hermanos Marx, porque por un lado tenemos a los llamados países frugales, que por otro lado son los que, como diría Sergio Barbosa, los de la cofradía del puño cerrado, ¿no? Los que no quieren ceder, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Austria y Países Bajos, que parece que Holanda se ha convertido como en ese gran enemigo, ¿no? A la cabeza, que se niegan a aceptar ese plan inicial de 750 millones de euros con 450 para subvenciones y 300 en créditos que se tendrían que devolver. Vamos a estar muy pendientes, Pulpo, a lo largo del día conectaremos con nuestro compañero ahí en Bruselas, con José Luis Concejero, para que nos cuente si ha salido o no adelante ese plan de reconstrucción. Y además vamos a hablar de los 158 brotes activos que continúan amenazando España, algunos tan importantes como en Albacete, donde un centenar de temporeros, Pulpo, confinados en un asentamiento de 500 personas, han tomado por una hora varias calles de la ciudad. Han sido momentos de pánico, ¿eh? Cataluña también ha notificado alrededor de 1.000 contagios, está yendo la cosa de madre. Luego Andalucía es otro de los puntos preocupantes, con 383 nuevos casos notificados. Juan Marín, el vicepresidente, de hecho, dice que no les va a temblar el pulso si tienen que confinar de nuevo la región.
Es que no lo deben hacer, por supuesto. Se trata de proteger a la población y si el confinamiento de nuevo es para proteger, claro, creo que está eso antes que la economía.
Por supuesto. Y está Canarias y la Comunidad de Madrid, que son las únicas dos comunidades autónomas que todavía no han impuesto de forma obligatoria el uso de la mascarilla, haya distancia de seguridad o no. Y en medio de este panorama, Pulpo, pues nos ha dejado el escritor Juan Marsé a los 87 años. La Capilla Ardiente se va a abrir hoy en Barcelona y el funeral va a ser este martes. A partir de las 7:30 nos vamos a tomar el primer café de la mañana con Antonio Naranjo, que por cierto me dice que nos escucha siempre.
Sí, sí,
pero, se manifieste
sí,
o no.
Pero Antonio, vamos a ver, Naranjo, tienes que mandar aquí un WhatsApp, ¿eh? Pero, o sea, que yo digo que tú estás aquí con nosotros, pero a mí me hace mucha ilusión cuando escribes aquí de repente
claro,
al WhatsApp.
Claro, y eso está muy bien. Lo que pasa es que dice que hay veces que le pilla en la ducha.
Gafas. Ah, que le pilla en la ducha.
Entonces, claro. Esto me lo dijo el otro día, porque dije, oye, que sepas que el pulpo no termina de gustarle esto de que no te manifiestes todos los días, ¿eh? Y dijo, es que hay veces que me pilla en la ducha, tal, y si estoy a todas horas y escuchando la radio también, me van a matar en mi familia, con lo cual le podemos
perdonado.
Eso es, perdonadísimo. Bueno, el juez Vázquez Zain, nuestro juez de cabecera, también estará en ese café, y a partir de las 8:30, mesa de análisis con Paco Rosell, Ignacio Camacho e Ignacio San José. Todo esto y mucho más, Pulpo, tenemos mucha tela que cortar.
No tenéis ganas por ni delante, nada, de estar ahí hablando.
Aquí madre da igual mía. Que sea verano, invierno, otoño. Que
no se para, la radio no para.
La radio para, y eso es lo más bonito también.
La radio no para. Acabamos unos, luego continúan otros y luego otros, claro. Y esto así, las 24 horas del día.
Es lo que tiene este bendito medio, Pulpo.
Pues sí, Juanan, que tengas un gran día.
Y buen inicio de semana, Pulpo.
Claro que sí, vamos
adiós,
a por ello.
Adiós.
5:20, 4:20 en las Islas Canarias. Estamos ya lunes 20 de julio de 2020. Santos Elías, profeta, Apolinar, obispo y mártir, y Librada, virgen y mártir. Claro, comenzamos semana, hoy es lunes, comienza temática musical diferente. Hemos pensado en las canciones de verano, canciones que nos han refrescado y canciones que nos traen muy buen rollo, canciones que nos han machacado durante un montón de tiempo en un determinado ciclo de días, de estación, de recuerdos, de amistades, de cosas bonitas que suceden en los veranos. Bueno, pues vamos a irnos hasta el año 1983. Ese va a ser nuestro año de partida para que iniciemos juntos una semana repleta de canciones de verano. Déjame que sigamos respetando lo que hacemos habitualmente, que es coger la canción de ese año que se hizo importante y que recordemos qué sucedía en España ese mismo año.
Soy Willy Fog, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo.
Nuestra historia comienza en el año de gracia de 1872.
¡Un momento! ¡Al oso! ¡No venda la piel antes de matar al oso! ¡Todavía no estás colocado!
¡Chico, chico, te he dicho que no salgas de ahí!
Estamos en el 1 de agosto de 1983. Era cuando se estrenaba en España la serie infantil Willy Fog. Bueno, gracias a este simpático león, aprendimos que con esfuerzo se alcanzaban grandes logros. Cada momento de ese año de 1983 pues tiene unas determinadas canciones que con el tiempo pues marcan la época que se ha vivido en nuestro país. Es lo que llamamos la banda sonora, en la que no siempre coincidimos porque cada uno tenemos unos gustos diferentes, pero si hay algo que no falla es la canción del verano. Cada año por esas fechas hay un tema que suena más que los demás en la radio, en los chiringuitos y también en las fiestas caseras. Y en el 83, por ejemplo, era esta canción. Su cantante jamaicano, Jimmy Cliff, fue el rey del momento, un tema que no paró de sonar y que aún en nuestros días nos recuerda que el calor con música es más fácil de llevar. Un abrazo a la gente que está ahora mismo en la carretera, a la gente que está en los puestos de seguridad, en los aeropuertos, en los servicios de mantenimiento. Gracias, todos sois ponedores. Buenos días.
Jamming till the morning light.
es el Reggae Night, número uno en el 80, 1983. Quiero leer el mensaje que nos acaba de dejar Nino Acosta desde La Orotava, en Tenerife. Dice: Pulpo, aquí el conejo en salmorejo con papas bonitas arrugadas. Eso tiene que ser una delicia, Nino. Yo no lo he probado, fíjate que he estado a veces en Tenerife y no he probado ese conejo con mojo. La verdad que tiene que ser delicioso. Conejo en salmorejo con papas bonitas arrugadas. ¡Qué delicia! Por favor, Nino. La verdad que en cuanto vaya por allí, haré por probarlo. Ceda, un par de mensajes.
Mira, San Morante en Villafrechos, las almendras garrapiñadas. Para la gente es Villafrechos, el pueblo de las almendras. Manuel Priego Roldán, el aceite. Viva el oro verde, nos cuenta. Amelia Cuadrada, en Asturias los asturianos somos lo mejor y allí la fabada. Andrés Paloma, en mi ciudad lo típico son las mascarillas, nos dice ahora. Yo creo que son todas, o debería por lo menos ser en todas. Diego Gómez Illán,
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No hay mejor sitio para disfrutar del deporte que Tiempo de Juego.
Yo tan contento.
Y este lunes ponemos el broche final a una liga diferente.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes.
Desde las 8:30, toda la emoción de la última jornada de liga de Segunda División.
A lo nuestro.
¿Te lo vas a perder?
¡Summertime! ¡Cantar Tiempo de Verano!
Síguelo en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Tengo que decir lo que se ve de la cabina de la COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Un abrazo del Pulpo, gracias por estar con nosotros aquí, activando cada día una nueva jornada en este mes de julio de 2020. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas, seas insomne, estés trabajando, siempre que estás al lado de la radio, yo sé que te sientes bien, eso es importante. Gracias por estar en COPE. La verdad que todos sabemos que este verano va a ser diferente por culpa del coronavirus, te lo venimos machacando desde hace ya bastante tiempo. Pero una vez que ya sabemos y hemos asumido esto, lo precavidos que hemos de ser para conseguir parar la pandemia, es verdad que no debemos olvidar otros problemas que son habituales en estas fechas. Por eso nos ha parecido interesante hablar sobre una aplicación que nos avisa si, bueno, pues en una determinada playa están apareciendo medusas. Uno de los responsables de esta aplicación, de esta app, es César Bordeore, que es profesor de la Universidad de Alicante y doctor en biología. César, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Oye, qué buena pinta tiene esta aplicación, ¿no?
Bueno, creemos que es bastante útil para el bañista y también es útil para nosotros, para la ciencia.
¿Cuál es la función que tiene? Porque es que suena muy bien. En los últimos años, sí es verdad que sobre todo por la zona del sur, que es por donde yo en verano me suelo mover, la plaga de medusas estaba siendo increíble. El ya conocer cómo se van a mover y todo a través de una aplicación me parece como magia.
Bueno, aquí realmente lo que utilizamos es la ciencia ciudadana, es decir, que las personas que están en la playa o navegando o pescando, que puedan reportar con una aplicación muy sencilla, muy intuitiva, si hay o no hay medusas. Entonces, de esta manera podemos tener centenares, incluso miles de avistamientos, tanto negativos como positivos, en todas las costas, en este caso españolas, pero la aplicación puede funcionar en cualquier sitio del mundo. Bueno. Y bueno, entre los usuarios van pasando información georreferenciada, que es la verdad de gran utilidad.
Porque yo creo, César, que al margen de lo mal que sienta que una medusa te pique, independientemente también de reconocer que son peligrosas, sobre todo si tienes unas determinadas alergias y demás, una medusa te puede dar un susto importante. ¿Por qué es importante saber si en una playa hay medusas, al margen de esto que te acabo de comentar?
Bueno, nosotros nos planteamos la aplicación desde dos vertientes. Una, para dar un servicio al público, un servicio de información, uh-huh. y porque había desde determinadas esferas de toma de decisiones, sobre todo a nivel municipal, había una cierta reticencia a dar información sobre si había o no había medusas. Uh-huh. Cuando este tipo de información al bañista es una tontería, no, o sea, no tiene sentido ocultarlo porque cuando vas a ir allí lo vas a ver. Con lo cual, es mejor, oiga, hoy hay medusas. También hay que tener en cuenta que de todas las especies que hay en el Mediterráneo, uh-huh. solo hay un par de especies que realmente pueden hacer picaduras dolorosas y la mayoría de ellas no generan una picadura. Es más, muchas no pican y las que pican son una picadura muy leve y con un poco de una atención mínima uh-huh. posteriormente a la picadura se convierte en una anécdota. Uh-huh. Claro, dar información sobre dónde están aquellas especies que puedan ser más peligrosas, uh-huh. Sobre todo estamos hablando de calavera portuguesa, que sí que puede tener una picadura bastante fuerte, uh-huh. y dar esa información más biológica y de atención médica al ciudadano, creíamos que era un servicio básico para cualquier playa, ¿no? Para dar, tanto que se habla de la calidad turística, yo creo que esto debería ser casi como obligatorio, ¿no? Uh-huh. Para informar a la gente.
Está muy bien, yo creo que yo es que he vivido picaduras, he vivido el miedo en muchas playas con respecto a ver la aparición de tantas y tantas medusas. Lo que yo no sé si es verdad o es mentira, eso de que dicen que las temperaturas cada año van subiendo un poquito, con lo cual nos van a venir más medusas. Yo no sé, tú como doctor en biología, César, ¿qué nos puedes decir?
A ver, las medusas, hay diferentes especies y según la especie tiene un tipo de ciclo biológico u otro. Uh-huh. Es verdad que el verano coincide con la presencia de mayor abundancia de medusas, pero no porque lleguen a las playas porque quieran, entre comillas, atacarnos, sino uh-huh. porque su ciclo biológico es así. Es decir, uh-huh. Están de juveniles en invierno y cuando aumenta la producción primaria, el plancton, etcétera, que aumenta con las horas de sol, etcétera, bueno, pues hay un pico de producción marina que aprovechan las medusas y crecen más. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las especies tienen ciclos de meses, es decir, que nacen, se reproducen y mueren en menos de un año. Entonces, claro, si les das a elegir en un mar templado como el Mediterráneo, pero que sí que tiene una cierta oscilación de temperatura entre invierno y verano, obviamente al final la evolución ha hecho que se acople el ciclo de vida y la presencia de adultos con las fechas veraniegas. Uh-huh. Claro, de ahí a decir que vengan más en verano, a ver, lo que sí que hay es mucha variabilidad. Uh-huh. Hay playas donde hay un año que no hay casi y al año siguiente hay muchas. No tiene que ver con la temperatura, tiene que ver sobre todo con el patrón de corrientes. Entonces, el patrón de corrientes litoral tiene que ver con fenómenos de vientos fuertes dominantes en determinadas áreas, grandes tormentas, etcétera. Es decir, que son cosas que tienen un cierto patrón cíclico, pero no es como un reloj. Uh-huh. Entonces, fíjate, si tenemos una gran presencia de medusas, por decirte algo, 15 de agosto en una playa en el sureste español, dirán que hay muchísimas medusas. Pero si eso mismo en vez del 15 de agosto sucede el 15 de septiembre, claro. Simplemente por haber menos gente en la playa ya dirán que hay muchas menos.
Claro, claro. ¿Cómo somos,
Claro, claro.
Profesor, ¿podemos entonces descartar que la medusa puede estar en agua caliente como en agua fría o no? ¿Nos quedamos solamente que en aguas templadas?
A ver, las medusas, fíjate, hay una medusa que se llama Pelagia noctiluca, que es una de color rosita, marroncito, de unos 10 centímetros de diámetro, que aparece mucho por el sureste, pero muy asociado a fenómenos de upwelling. El upwelling es masas de agua fría que vienen de profundidad y arrastra esas medusas hacia la costa. Y se ve muy bien, de hecho, utilizando la aplicación en años anteriores, que nosotros analizamos a posteriori los datos de los reportes, se ve muy bien que la surgencia de esta agua fría profunda del mar Alborán, por ejemplo, genera episodios de alta abundancia de pelagia en las costas. Si no hay esa surgencia de agua fría, pues no va a haber casi medusas en la costa. Entonces, esa especie, el resto de especies, salvando las distancias con carabela portuguesa, que es una medusa un poco extraña, porque tiene una parte flotante, con lo cual el viento la lleva, pero las corrientes también hacen ahí, juegan su papel. El resto de especies son muy litorales, entonces ya depende de la configuración de la costa, si estamos en una bahía, si estamos en aguas abiertas, el viento dominante hacia donde sople, etcétera, pues se va acumulando, al igual que se acumulan plásticos en algún recoveco de alguna cala o de algún el exterior de algún puerto, pues se pueden acumular medusas.
Profesor, me dice Enriqueta, que te está escuchando ahora mismo desde Valencia, que dónde se puede descargar la aplicación y cómo se llama concretamente.
A ver, es Medusa App, todo junto, tanto en, hay tanto para iOS, para iPhones, como para Android. Vale. Es decir, los dos markets se pueden descargar, es gratuita. Y lo que sí que pedimos es que la gente la utilice, porque un poco para desmitificar el problema de las medusas, es que hemos añadido una nueva función, que es reportar un punto verde cuando vas a la playa o a navegar y no hay medusas. Y ya se está viendo que en las últimas dos semanas hay más puntos verdes,
claro,
que zonas con avistamiento. Es decir, lo más común es no encontrar medusas. Lo que pasa es que esa información de que no hay medusas es muy útil para nosotros a nivel científico, claro, y obviamente es muy útil para el bañista que sabe que una persona ha hecho un avistamiento esta mañana y no hay medusas en la playa donde quiero ir.
Profesor, ¿qué papel juega una medusa en la vida? ¿Una medusa qué hace en el océano o en el mar?
A ver, pues algo interesante debe hacer cuando lleva, es uno de los organismos, del grupo de organismos que más millones de años lleva en la faz de la Tierra, ¿no? En el mar. Junto con las esponjas y los corales, etcétera, estamos hablando de los del origen de la vida, de los grupos de animales más complejos, más antiguos, con lo cual adaptados al medio están y tienen mucha capacidad de adaptarse. Y además a nivel ecológico hacen de filtro, es decir, estamos la medusa lo que hace es convertir plancton, tanto microplancton como plancton un poco más grande, en biomasa de medusa, que lo que hace cuando se muere con este ciclo biológico tan tan corto, lo que hace es morirse, todas las estructuras que tienen son lábiles, que se degradan enseguida, y vuelve, entre comillas, a fertilizar el mar donde se degrada, ¿no? Es una manera de ir captando producción marina de un sitio y cuando muere los nutrientes los descarga en otro sitio.
Qué barbaridad.
Todo el mundo ha oído hablar de los upwellings en zonas pesqueras, por ejemplo, sí, en la plataforma del Banco Sahariano o cosas así, que es porque hay corrientes de fondo que suben para arriba muchos nutrientes. Bueno, pues las medusas podemos verlas como nutrientes en forma de medusa que cuando mueren van a fertilizar allá donde mueran, ¿no?
Qué bueno. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, lo estamos haciendo y charlando con César Bordeorek. Tienes un apellido muy peculiar, que lo sepas, ¿eh?
Sí, sí.
Es un apellido que cuando lo tienes aquí delante te llama la atención, Bordeorek.
Sí,
eres profesor de la...
Francés.
Sí, es un bueno, es un apellido muy muy chulo. Eres profesor de la Universidad de Alicante, eres doctor en biología. ¿En algún momento tú has visto una medusa en el mar y te has dejado picar? ¿La has rozado para saber qué se siente y poder estudiarla mejor?
No me he dejado picar, pero de tantas veces que nos hemos metido sí que me han picado
claro,
casi todas.
Te lo has llevado, ¿no?
Menos carabela portuguesa, las demás creo que las tengo todas.
¿Hay
pero
países
también
donde...
tengo que añadir, disculpa,
sí, claro,
que no es bueno que te piquen las medusas, ¿eh? Es decir, aunque no generen una picadura muy... Además, el Mediterráneo es debe decir que es el mar más seguro del mundo a nivel de medusas.
Sí.
En zonas de Caribe, etcétera, y tropicales, sí que hay medusas que pueden ser mortales. Aquí en el Mediterráneo no, solo ha habido un par de fallecimientos relacionados con carabela portuguesa, que es una medusa que tenemos que evitar a toda costa, pero que, gracias a Dios, hay muy poquitas. Y además se ven, porque tiene esta parte flotante. Lo que sí que hay que hacer es evitar el contacto directo con medusas, porque aunque no nos hagan daño, el cuerpo, a medida que vamos teniendo picaduras a lo largo de los años, sí que puede hacer algún tipo de reacción alérgica relacionada con esas picaduras que no duelen, pero que van, digamos, alterando nuestro sistema, nuestra reacción alérgica.
La Physalia physalis, ¿no? Es la,
exacto,
peligrosa, ¿verdad?
La carabela, sí.
¡Qué horror! ¿Cómo las podemos distinguir? Yo sé que ahora mismo acabas de alarmar a toda la comunidad de ponedores.
Sí, no, es muy fácil. De hecho, la carabela portuguesa tiene una parte flotante, que es como si fuera una bolsa de plástico transparente, de un palmo. Puede haber desde 5 o 6 centímetros hasta un palmo y medio. Entonces, cualquier cosa que parezca una bolsa flotando en el mar, es que no hay que acercarse. No solo no hay que acercarse, sino que como puede tener tentáculos de hasta 15, 20 metros, no ir a mirar. Es decir, hace 2 años salieron algunas fisalias en el sudeste y en las Islas Baleares y la gente iba a ver. Oiga, madre es mía. Que la medusa, aunque esté a 10 metros, los tentáculos pueden estar a varios metros de ellas. Con lo cual, esta aplicación que tiene una pestaña también de información biológica, pues eso, no hay medusas en la playa, estoy en la sombrilla y puedo ir leyendo lo que me dice ahí, los consejos y cuáles pican, cuáles no. Y bueno, son organismos que son interesantes saber, son las especies que hay, qué es lo que nos puede pasar. Y hay una pequeñita guía de primeros auxilios en el caso de que nos pique alguna medusa.
Madre mía, profesor, yo lo que he oído es que en algunos países del mundo las medusas se llegan a comer.
Sí, en el sudeste asiático se comen, sí. Yo las he probado, no es una cosa que me cautive.
No quieres repetir, ¿no?
No, esa es una gelatina insípida que, bueno, lo bañas en salsa de soja y al final todo sabe a salsa de soja. Con lo cual, si me oye algún asiático y dice que es una delicatessen, que seguro que hay gente que lo...
Hombre, claro, en su cultura, sí.
Nos pasa mucho a la cocina nuestra, ¿no? Que claro. Algo que para nosotros es una delicatessen, para otros es algo, bueno, un poco extraño.
Es verdad,
que no entiende por qué... Lo vanagloriamos tanto.
Profesor, ya estamos acabando. ¿Cómo están nuestros mares? Porque es verdad que ahora con el coronavirus nos estamos centrando todos con la crisis esta que estamos viviendo, pero a lo mejor no nos estamos acordando tanto de los mares, de los océanos. ¿Cómo están estas cosas tan importantes en la biología?
Pues, siendo realista, están cada día un poquitito peor. Yo creo que hay que dar un golpe de timón en muchas cosas. Desde los problemas de la acumulación de plásticos, por ejemplo, de plásticos y microplásticos, hasta los problemas de contaminación de metales pesados, de
mercurio, y ahora con las mascarillas. Y ahora ya verán las mascarillas que van a llegar.
Sí, de hecho, como cosa curiosa, hemos añadido en la última versión de la aplicación, al igual que podemos detectar medusas, hay al final de todo, vamos pasando la lista de especies, al final salen manchas de aceite, salen contenedores flotando, etcétera, y hemos añadido mascarillas y guantes como, bueno, una manera de denunciar abandono de plásticos o de restos que no deberían estar ahí.
César, si te parece, recuérdanos cómo podemos hacernos con la aplicación, tanto en iOS como en Android, por favor.
Sí, entrando a los dos markets, se llama Medus App, y también tenemos una página web que es medusapp.net, donde se puede ver el mapa de los avistamientos y podemos filtrarlo por especie, por fechas, desde hace casi 3 años que llevamos con la aplicación en marcha. Y bueno, es curioso porque aunque hemos hecho solo algo de difusión en España, también hay avistamientos en otros países, ¿no? Tanto en América, en otros países de Europa, etcétera.
Hombre, yo estoy viéndola aquí, ya me la estoy instalando en mi teléfono. Medus App, Ramón Palacio Sáez. Y luego el icono,
que es una... Blasco. Sí, es una medusa.
Es una medusa
un poco ecléctica.
Sí, con un color azul turquesa muy bonito y con los tentáculos, la punta naranja, ¿verdad? Qué bien. Pues, profesor, ha sido un placer. Yo espero que vaya bien con el tema de la aplicación y que alerte a muchísima gente y, sobre todo, pues que crucemos información, ¿no? Que recibamos dónde están y que nos sirva también para informar a los demás de que por esa zona en concreto, pues oye, hay alguna que otra medusa ahí y nos pueden picar.
Exacto.
Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. Bla, 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 bla.
Y seguimos conociendo un montón de cosas típicas de las localizaciones donde los ponedores están poniendo las calles. Dice Dionisio Rincón Romero que en Tarrasa hay un almeriense y un cordobés. Y por ejemplo las migas, las gachas, el salmorejo, el gazpacho, flamenquines. Y podría seguir. Nos manda un abrazo a toda la gente que está poniendo las calles. Ahora, Zaida, ¿tú qué tienes?
Nacho Pa nos dice en Utrera los mostachones. Ay, Oma, qué rico nos pone. Nico Guardiola en Abanilla las tortilleras de harina. O Teresa Martínez en Aranjuez, donde vivo, es el fresón con nata. Qué rico.
Por favor, delicioso.
Albert Vilella Redorta en Lleida, los caracoles están buenísimos, da igual cómo los prepares. A la yauna es la forma más popular.
Sí, riquísimos, riquísimos. Y por supuesto Marisa, que está en Madrid, y ella lógicamente alaba algo tan rico que tenemos en nuestra ciudad, que son los churros. Es verdad, los churros madrileños es muy difícil encontrar los mejores, ¿eh?
Pues sí. Y Ana María Ros González, buenas equipo. En Lorca, la tortada lorquina, los crespillos y el arroz con pavo. O Tomás Pérez, que dice en Albacete, la cuchillería.
Qué bueno. Recuerda, facebook.com/poniendolascalles. Ahí nos puedes dejar qué es lo típico de tu localidad. Ahí se quedará. Y si algún día editamos una guía con todas las cosas buenas que tenemos en nuestro país, que aparezca tu mensaje. 5:45, hora menos en las Islas Canarias. Enseguida hay que dar la del pulpo. Enseguida comienza Herrera en COPE. Y ahora toca hablar de motor. El experto que tenemos en este programa de radio se llama Alfonso García. Es nuestro motorman. Y fíjate que seguimos pidiendo muchísima precaución en la carretera, y a ella nos vamos como cada lunes con Alfonso García. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, parece mentira que a estas alturas la Guardia Civil nos tenga que recordar cómo poner los triángulos de emergencia. Cuéntanos.
Efectivamente, la Guardia Civil nos recuerda que en una situación de emergencia o avería, lo más importante es inmovilizar tu vehículo lo más lejos posible de la calzada y colocar correctamente los triángulos de preseñalización de peligro. En carreteras de doble sentido, recordemos, uno por delante y otro por detrás, al menos 50 metros de distancia, y de forma siempre que sean visibles, por lo menos a 100 metros. Claro. En autovías y autopistas solo es necesario un triángulo, y también a 50 metros por detrás del vehículo. Hay que tener en cuenta que en caso de cambio rasante es importante ponerlo antes, aunque sea a más de 50 metros, lo mismo que en curva, y que nunca esté demasiado cerca y no sea visible. Y por último, no olvidar ponerse el chaleco reflectante al salir del vehículo, pero con mucha precaución. Solo en 2018, más de 20 personas fallecieron en autopistas y autovías como consecuencia de atropellos.
Y además es bueno, yo por lo menos el chaleco fluorescente que tengo en el coche no lo tengo en el maletero, lo tengo debajo del asiento del conductor, porque si te tienes que bajar del coche, abrir el maletero y ese recorrido desde la posición del conductor hasta el maletero, esos minutos que puedes estar sin el chaleco, pues oye, buena gana, te lo pones debajo del asiento o en un lateral o en la guantera de la propia puerta o en la guantera del vehículo, y oye, eso que te lleva. Sony 47, una hora menos en Canarias. Un dato que me preocupa mucho, Alfonso, y que yo creo que tenemos que tener en cuenta todos, es que conducir con exceso de calor está aumentando el riesgo de accidente de circulación. Lo que no sé, Alfonso, es por qué.
Está claro que el calor aumenta la fatiga y reduce los reflejos al volante. Por ello, conducir con exceso de calor puede incrementar en más de un 20% el riesgo de accidente. A mayor temperatura, mayor riesgo. Por ejemplo, conducir a 35 grados puede hacer que el conductor deje de percibir el 20% de las señales de tráfico e incrementa los errores en más de un 30%. Revisemos el aire acondicionado una vez al año y cambiar los filtros cada 15.000 kilómetros. Pero atención, durante la conducción mantener la temperatura del interior del vehículo entre 22 y 24 grados. No abusar del aire, no dirigirlo directamente al cuerpo o a la cara, y ventilar de vez en cuando bajando un poquito las ventanillas.
Pues la verdad que sí, en dos minutos llegamos a menos 10. Alfonso, yo creo que es el mejor momento del día para que nos cuentes las autonovedades de la semana en cuanto a coches. ¿Cuáles son?
Pues se trata de la gama E-Tech de Renault, es decir, híbridos e híbridos enchufables, tecnología, heredada de la Fórmula 1, presente en tres modelos. El eficiente etiqueta Eco Clio E-Tech híbrido, que en ciudad funciona el 80% del tiempo en modo eléctrico, que permite un consumo medio de gasolina en torno a los 4 litros con caja inteligente de 15 velocidades, con motor gasolina 1.6, 91 caballos y batería autorrecargable. El segundo es el Captur Edge, híbrido enchufable único, todo camino pequeño, que cuenta con esta tecnología gracias a un motor de gasolina 1600 más eléctrico, 65 kilómetros de autonomía, que se puede cargar de 3 a 5 horas con consumo medio homologado de 1,5 litros de gasolina con batería agotada, permite en viaje el consumo entre 5 y 6 litros de gasolina. Uh-huh. Por último, el tercer modelo de esa gama Renault Test es la cuarta generación del Megane Sport Tourer, híbrido enchufable, que como el Captur cuenta con etiqueta cero, 160 caballos de potencia total, una autonomía eléctrica en ciudad de 65 kilómetros y un consumo medio de 1,3. Debido a las baterías pierde algo de maletero, y también cuenta con caja de cambios sin embrague en con dos posiciones. Cuenta con nuevos cuadros de instrumentos digital y, como el resto de la gama, con más ayudas a la conducción de serie. El Megane Sport Tourer, híbrido enchufable, se ofrece incluso en versión RS Line y Business para empresas y autónomos.
Genial. Pues, Alfonso, permíteme que mencione a los ponedores que nos acaban de seguir en las redes sociales. Otto Walkman, Marta DGR y Andoni Goñi Garballo son ponedores que nos están escuchando ahora y que enseguida continuarán con Herrera en COPE. Es un buen momento, Alfonso, de conocer un poquito de historia del automóvil en España. Te quiero preguntar si se sabe cuál fue el primero que se matriculó en nuestro país.
Pues el primero, Pulpo, fue conducido, fue un cuadriciclo de la marca Clement, que se matriculó en la localidad de Santa Catalina, en Mallorca, el día 31 de octubre de 1900. Fue el primer coche matriculado en nuestro país. Ese mismo año se matricularon otros dos vehículos en España, uno en Plasencia y otro en Salamanca. Curiosamente, las primeras matrículas de Madrid y Barcelona no llegaron hasta 7 años más tarde, en 1907, para un turismo Berlier y un Panhard. A lo largo de la historia en España se han utilizado 3 sistemas de numeración para las matrículas, pero siempre con fondo blanco y letras en color negro. El sistema provincial numérico se utilizó entre 1900 y 1971 con iniciales de provincia y números, pero un 7 de octubre de 1971... se reinició la numeración con 4 dígitos y 2 letras. Y por último, en septiembre del año 2000 se cambió al actual sistema alfanumérico nacional.
Impresionante, 5:51 hora menos en Canarias. Hay un ponedor que está en Valladolid, se llama Antonio, y me dice: Pulpo, ahora que estás con Motorman, ¿le puedes preguntar cuáles son las recomendaciones que nos puede dar para que me dure más el coche? Dice: es que el mío solamente tiene un año, pero quiere que me dure, pero quiere que le dure muchos más. Y nos da las gracias.
Pues para alargar la vida de un vehículo es importante cuidar el coche, no es caro y puede hacernos ahorrar mucho dinero o venderlo mejor en su momento. Toma nota, amigo Antonio. Siempre contar con un aceite motor de calidad y el indicado por el fabricante del vehículo. Mal lubricante acorta, reduce la vida del motor. Otra clave sería no pegar acelerones en vacío, en parado. Usar el cambio y el embrague con suavidad, evitar llevar la mano apoyada en la palanca de cambios y no llevar apoyado el pie en el embrague. Y por último, no subir bordillos, pasar los badenes lo más despacio posible. Y por último, reparar un síntoma, un fallo leve, antes de que sea más grave y caro para el bolsillo.
Genial, Alfonso, pues te doy las gracias. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Pues como siempre, poniendo
el intermitente. Gracias, Alfonso, Motorman. La verdad que te podría poner un montón de artistas que tienen relación con el 19, el 20, el 21 de julio, pero yo creo que tenemos poco tiempo, pero sí que nos vamos a dar cuenta de que Brian May, además de haber cumplido 73 años, pues este tío es alguien muy grande en la historia de la música. Es un genial guitarrista, es un fantástico compositor, ya sabes que fue uno de los fundadores de Queen. Queen es una de las bandas de rock más importantes surgidas ya no solamente en Gran Bretaña, sino el peso específico que le dio a la música a nivel mundial. Ahora más que nunca se consume Queen en todo el planeta, pero claro, las canciones de Queen tienen un montón de autores y algunas de las canciones importantes de Queen han sido compuestas íntegramente por Brian May. Por ejemplo, esta es una de ellas que es simplemente emocionante.
Hey. just seeker on an empty street, just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming with no time for doubt, with the pain and anger, can't see a way.
Nos quedamos con este I Want It All. Las calles se quedan puestas. España ahora se queda escuchando Herrera en COPE. Mañana a partir de las 4, más. Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.